querrá trasladarle un cierto mensaje tranquilizador en la idea de que agotarán todas las vías posibles antes de que tengan que cargar el problema en quienes reciben y en consecuencia pagan el servicio.
La primera elemento de tranquilidad es que hemos reiniciado el servicio, porque utilizando una expresión que se utilizó ayer incluso en la reunión, ¿no? Que prácticamente no es que partiremos de cero, que partiremos de menos uno casi, porque no es lo mismo partir de cero que partir con una serie de problemas y una mochila, ¿no? Pero lo vamos a abordar con total seriedad. El informe de ayer es un paso adelante porque nos pone pautas de trabajo. Gran parte de los problemas estaban localizados, se conocían. El problema es no buscar la solución, no se trata simplemente de exponer los problemas constantemente, sino buscar las soluciones. En el anterior mandato se exponían todo tipo de problemas, pero no solo se buscaban soluciones, sino se generaban nuevos, y nosotros tenemos que empezar a pagar esas ollas que están a presión para irlas normalizando. Y lo único que sí les puedo decir a los ciudadanos en este momento, que lo que estamos tramitando en este instante es una solución a tarifaria, pero a la baja, a aquellos ciudadanos que lo están pasando mal. Ese es nuestro objetivo y en esa estamos trabajando. Es la única modificación tarifaria que se está trabajando en este momento. El futuro ya veremos. En plena crisis económica, las únicas salidas tarifarias que hemos tenido, sobre todo, son de la luz. y las hemos tenido que sufrir todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero bueno, el sistema tarifario de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de web, efectivamente, no está bien diseñado, no se ajusta a la ley, eso es verdad, y Europa además así lo dice, y tendremos que reactualizarlo. Vamos a hacerlo de tal manera que la gran parte de la ciudadanía no lo sufre, y aquellos sectores, incluso en algunos lugares de la ciudad donde se están cobrando, hay contratos con otras administraciones o con otras entidades como el Consorcio de la Red Agua, donde hay que mejorar, pues exijamos una situación mejor de la que tenemos en este momento, ¿no? Para compensar las cuentas del ciclo del agua.
Una cosa, alcalde, y permítame la broma, si la deuda está cuantificada en 15 millones, no tarde usted en llamar a Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, que por 15 millones encuentra soluciones.
Me busca en Madrid cualquier tipo de ingreso, ¿no? Probablemente, lo más tengo que llamarle para...
Hombre, es que no siendo ni 10 ni 20, sino precisamente 15, por esa cantidad, millones, él sabe cómo manejárselas en Fomento y ante el gobierno de Canarias.
Pero, sí, habrá que ver si al final no va a tener que desembolsarlo él, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, parece que tiene habilidad para ir a Madrid a buscar recursos, aunque me da la sensación de que no, al final el tiro le va a salir por la culata. Es mi sensación, lo digo con sinceridad. Pero en fin.
En esta línea, alcalde, ¿se siente usted más a gusto gobernando con Nueva Canarias y con Podemos que los compañeros en el gobierno con Coalición Canaria?
No sé, no podría hacer la comparación porque yo no estoy en el gobierno. Yo me siento profundamente cómodo gobernando con las dos fuerzas políticas con las que gobierno. Yo estoy acostumbrado a la negociación permanentemente, estoy bregado en esto desde hace muchísimos años, mi cultura política ha sido la negociación permanente, y esto encaja yo creo que como un anillo al dedo a lo que han exigido los ciudadanos en el día 24 de mayo pasado, cuando en las elecciones dijeron que no podía haber mayorías absolutas prácticamente en ninguna institución de España y que teníamos que llegar a diálogo. Yo en este ámbito me muevo cómodo, y además la relación está siendo cómoda, cordial, afrontando las dificultades que nos estamos encontrando en una institución muy compleja como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero yo creo que estamos dando una sensación de solidez en ese sentido, ¿no? Hacer comparativas con otras administraciones, para eso están ustedes.
Una cuestión que nos pide también un oyente, nos pregunta un oyente qué va a hacer con el Centro Comercial Sotavento.
Sí, pues el Centro Comercial Sotavento hemos establecido una conversación y además con la gerencia del Centro Comercial para que se pueda solventar el problema que nos hemos encontrado pues con dos declaraciones de responsables. Hay que recordar una cosa, y esto hay que tenerlo meridianamente claro. Esta es una situación que lleva años negociándose, porque había problemas con las licencias nuevas de ampliación que existían en este centro comercial, incluso con los locales que están en el centro comercial, los cuatro que están en activo, pero producto de una demanda de un empresario contra una de los locales del Sotavento, se hace una inspección, no rutinaria, sino producto de esa demanda. y de esa denuncia, y por tanto, cuando este técnico llega, empieza a revisar a uno de los locales y va con los planos del centro comercial, observa que no se cumple la normativa en todo el centro comercial y toma una medida excepcionalísima, una medida de un técnico de la casa a la que el concejal se ve obligado a cumplir, porque además es taxativa, clara y nítida, ¿no? Nosotros hemos estado, porque estamos preocupados por la situación del centro comercial, por la situación de los trabajadores, de los pequeños empresarios que hay ahí trabajando, que esto se solvente lo antes posible. Hemos establecido conversaciones con la gerencia de la empresa, del centro comercial, para buscar una solución, que sea legal, evidentemente. Esta existe, es la dos declaraciones responsables, una que tiene que ver con la licencia de abertura y otra con las obras del mismo. Evidentemente tienen que ir acompañadas de un proyecto, está la parte un poco más complicada, pero con simplemente una declaración responsable, nosotros automáticamente abriríamos el centro comercial, independientemente que después los técnicos fueran a comprobar más adelante que se corresponde con la realidad lo que no se nos ha presentado.
Perdón, una cosa, alcalde, esta declaración responsable, que efectivamente tiene que ver con proyecto, con certificación, etcétera, ¿es ciertamente una vía para suspender la orden de cierre? ¿Y qué plazo tendría para que eso ocurriera?
Sí, sería el producto de esa declaración responsable, nosotros declararíamos el cierre. Hombre, el trámite administrativo puede tardar, pero ya le garantizo que nosotros vamos a estar estamos esperando para hacerlo de forma automática y empujar para que se abra lo antes posible. El problema es que la idea era que ayer se pudiera presentar por parte del centro comercial, ya nos avisaron de que estaban trabajando para poder hacerlo, ayer les iba a ser imposible, ya nos lo anunciaron a última hora, por tanto no se ha presentado todavía, porque mi intención era haberlo podido recibir ayer para poder abrir este fin de semana el centro comercial. Todavía no lo hemos recibido, no sé si lo recibiremos en el transcurso de la mañana, pero estamos en conversaciones y con el hilo abierto con la empresa, con la gerencia del centro comercial Sotavento, para que en cuanto esté en disposición de presentar la documentación, nosotros tramitar la apertura, ¿no?
Bueno, no sé si, Pepe, tienes alguna cuestión más que te quede pendiente.
Sí, una más, pero ya, si le parece, alcalde, abandonamos un momento el ámbito político. Perspectivas para las elecciones generales y, sobre todo, ¿qué opinión mantiene usted sobre esa disconformidad que puede haber en alguna de las bases, tanto de Nueva Canarias, pero sobre todo el PSOE, que vayan juntos a las elecciones generales el próximo 20 de diciembre?
Que vayan juntos con Nueva Canarias.
Sí, correcto.
Bueno, pero yo creo que no ha habido una discrepancia especial en las bases. Yo, si me pregunta a mí personalmente, ya le diré que yo estoy encantado con la posibilidad de ese acuerdo, de que se cierre. Yo estoy en un gobierno en el que estamos trabajando codo a codo con Nueva Canarias, la sintonía es absoluta. Gran parte de los miembros de Nueva Canaria, y en particular en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, son personas con las que he trabajado durante muchos años en el ámbito social. Hemos sido compañeros políticos también en otros momentos de mi vida política, donde hemos coincidido incluso militando. Por lo tanto, yo me siento perfectamente cómodo y estoy convencido de que la connivencia del punto de vista ideológico es clara y nítida, aunque yo soy una organización nacionalista de izquierda y nosotros somos una organización socialdemócrata, pero los conductores son claros y hemos gobernado muchas instituciones en los últimos años sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de trifulca interna y dando estabilidad a gobiernos, ¿no? Está hasta lógico que se produjera ese posible pacto. Todavía no se ha cerrado, pero yo espero que esté bien encaminado y que sea la posibilidad de que haya una fuerza de izquierda, lo conformada aunque sea por dos fuerzas políticas, que se convierta en la primera fuerza de Canarias en las próximas elecciones generales.
Eso no le cabe la menor duda.
Yo estoy convencido de que esa es la opción y que se va a ocurrir, y que eso va a ocurrir.
Alcalde, ¿nos damos un chapuzón?
Pues esta noche.
Por eso.
El segundo seguido, el año pasado también como candidato fui protagonista del chapuzón también, porque me tocó ir al chapuzón, esta noche lo haré como alcalde.
Pues, sí. Muy bien, pues que lo disfrute, alcalde, que lo disfrute.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Augusto Vidal, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que ha estado hoy en los micrófonos de COPE Canarias. Bueno, ¿esto a ustedes a qué les huele? ¿A que se terminan subiendo las tarifas o no, Pepe?
Bueno, el alcalde ahí se ha contenido bastante, da la impresión que el informe de la auditora apunta a la posibilidad de que se tenga que subir las tarifas, no vamos a ampliar otro verbo, los ciudadanos lo tienen que tener claro, pero sí es verdad que nos deja algunos titulares, Mayer, que nos pueden llevar a un estado de inquietud importante, sobre todo teniendo en cuenta que parte además de estos socios en Emalsa también lo están en Enmasa, en Santa Cruz de Tenerife. Concluyendo, fíjate algunas de las advertencias que hace Augusto Hidalgo. Por ejemplo, el pliego del concurso para un nuevo servicio es complicado. Ya por sí nos está adelantando que va a ser un periodo intenso y de bastante discrepancia y posiblemente de cruce de acusaciones con la oposición, en este caso con José Cardona. Y sobre todo, lo más preocupante de lo que, desde mi punto de vista, de lo que ha expuesto el alcalde, es esa posibilidad de que Malsa pueda incurrir en una quiebra ante la situación contable que se vuelve insostenible. Así que ahí quizás los abogados o los servicios jurídicos del ayuntamiento tendrán que prevenir esta situación, porque recordemos que dentro de Malsa hay dos socios privados. El ayuntamiento es una parte, es el regulador, que duda cabe, pero es un tercio del accionariado. Yo creo que estamos de todos modos ante un proceso que se va a complicar judicialmente. De hecho, hay un procedimiento en uno de los juzgados de Las Palmas y vamos a asistir a uno de los temas clave de la legislatura, con el agravante que es un servicio esencial del que depende en este momento el confort de los ciudadanos de un municipio como Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, ciertamente con la descripción que nos ha hecho el alcalde es difícil, un poco difícil al menos, no caer en cierta alarma, ¿no? Y mucho me temo, yo quiero creer, y seguro que es así, que van a intentar agotar todas las vías posibles para evitar lo que normalmente en estos casos suele ocurrir, que al final los platos rotos los pagan siempre los mismos.
Sí, los ciudadanos en este caso, Jaime.
Les leo algunos de los comentarios de los oyentes. Dice un oyente por aquí: es increíble que ahora seamos los ciudadanos los que tengamos que pagar la mala gestión que se ha hecho con el agua en Las Palmas de Gran Canaria. Otro oyente dice: por favor, aborden el asunto del colapso circulatorio, del caos circulatorio en la carretera de Teror y Arucas. Tráfico colapsado, dice este oyente. Otro oyente, en relación a esto mismo y a las consecuencias que están teniendo las obras por la circunvalación, dice: aquí un oyente propone una solución. ¿De quién es la culpa de lo que están haciendo en Tenoya Piletas? Es inhumano todo el tráfico por un solo carril. Abran por lo menos un carril de Piletas a San Lorenzo, por favor. Por tanto, una vez más decimos, Jaime, que las colas no son patrimonio solo de la isla de Tenerife.
Por supuesto que no, por supuestísimo que no.
Y después los oyentes pues también vacilan con lo del hombre que se dedicó a pintar piedras en el Parque Nacional del Teide. Dice: el corredor ha sido contratado por Ibarrola. Recordemos, para pillar la broma, que Ibarrola es este artista que, por ejemplo, pues tenía previsto pintar los barrancos de Garafía, y que ha sido una obra muy polémica, ¿no? Y dice otro oyente: esta es la versión 4.0 de Pulgarcito, pero en pintura. Pintar para no perderse, vaya crack.
Yo lo apuntabas tú, Mayer, y yo coincido absolutamente. Yo no veo mala fe. Yo sé que ahora lo fácil es colgar en la plaza pública a quien haya hecho esto. Yo creo que no hay que colgar a nadie, hay que ver si efectivamente ha incurrido, que evidentemente ahí están las pruebas, pero habrá que seguir los pasos adecuados y que tenga la multa, la sanción que le corresponda. Que por otro lado, también digo, hablar de que la multa puede ir entre 3.000 y 200.000 euros, pues esto es como aquello de susto o muerte. Porque claro, entre 3.000 y 200.000 es la diferencia entre la noche y el día. Pero, insisto, yo no presumo, no creo, no me cabe en la cabeza que haya habido mala fe. Habrá torpeza y otros calificativos que se nos puedan ocurrir. Pero mala fe no veo. Descalificado está, solo faltaría. ¿Que le impongan la multa correspondiente? Por supuesto que sí. Pero insisto en esto porque es que a veces tenemos la tentación o una cierta facilidad para demonizar a determinados personajes y convertirlos en el centro de todos los males del universo. Vaya por delante que es que no sé ni cómo se llama, ni si es... es que no tengo ni idea de la identidad de quien haya hecho esto. Es decir, no es una cuestión de que esté intentando ser de abogado de nadie. Pero insisto, mala fe no veo. Sencillamente se ve que, hombre, de luces sobrado no va, pero mala fe no veo.
Hombre, yo estaba aquí relacionando esto con lo de el exalcalde de Teguise, y si al exalcalde de Teguise le costó la sanción 3 euros por cama, a este hombre por piedra, ¿cuánto le podríamos pues adjudicar?
Depende de la flecha que haya pintado en él.
Un par de céntimos.
Que por otro lado, viendo el tamaño de la flecha, aparte de un problema de desorientación, tiene un problema de vista. Porque vamos, es decir, tampoco es que haya puesto un puntito, porque lo de Pulgarcito no me casa en la medida en que no ha dejado una amiguita roja pintada, no, es que ha dejado una flecha que más que correr el Blue Trail parece que iba a sobrevolar el Teide.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, viendo el tamaño de la pintura. Y me llamó también la atención, no sé si ustedes, la respuesta que nos dio la viceconsejera de Medio Ambiente, de digo, ¿cuál iba a ser la solución? Si se van a limpiar las piedras, y nos dice que no, que se van a cortar trozos de piedra pintadas y... no sé, me ha sorprendido, ¿no? No existe un método
para... Yo no sé, efectivamente, si hay soluciones, yo tiendo a pensar que sí, pero en fin, sabrán los técnicos. Me llama igualmente la atención, porque es un poco una caricatura o una viñeta del lío competencial en el que estamos en Canarias, que es que, entre otras cosas, en las últimas 72 horas hay un lío importante, porque no se sabe ciencia cierta qué administración tiene, por decirlo de alguna manera, que borrar las flechas, que tiene su guasa al asunto, ¿no?
Que a lo mejor en los próximos días, Pepe, vemos a un colectivo ahí de personas con piquetas en el Teide partiendo esas piedras.
Sí, o a lo mejor se impone una moda, sobre todo entre algunos creadores visuales y en parajes como el Parque Nacional, terminan convirtiéndose en un espacio de creatividad. El tema es lo suficientemente serio, sobre todo como para que la administración regional demuestre de que estamos también jugando con cosas de comer, como es el Parque Nacional del Teide. Es decir, esto no, nosotros grandes, esto no es jocoso, de luego, pero los gestores públicos tienen que asumir una enorme responsabilidad, porque es un patrimonio indiscutible para todas las facetas de la vida, y creo que se corre el riesgo de trivializarse. A mí, de luego, las declaraciones de la viceconsejera no me han parecido muy afortunadas, porque no me dan ni garantía, ni tampoco me ofrecen ese tono de exigencia y de responsabilidad que se le debe pedir a los, en este caso, los ciudadanos.
Por no decir esto de arrancar diciendo, bueno, este señor, por llamarlo de alguna manera, vamos a ver, es decir, este señor o este ciudadano, caiga mejor o peor, haya estado más o menos afortunado. Por supuesto que esto es un tema serio. Digo más, ojalá lo que ha ocurrido siente un precedente y le quede absolutamente claro a todo el mundo lo que no se debe hacer. Eso está fuera de toda duda. Lo que pasa es que entre el ser rigurosos y ser serios en la aplicación de la sanción o de la multa correspondiente y convertir a este señor, insisto, en un demonio universal, y sé por qué lo digo, porque es que muchas veces se incurre en eso.
Además, Jaime, se corre también otro riesgo, que esto acabe generando una especie de efecto llamada, un mimetismo entre personas que simplemente quieren aparecer ante la opinión pública. Es que, desde luego, se pueden cruzar fronteras irreverentes. Acuérdate, por ejemplo, salvando las distancias, pero sí puede ser un ejemplo más o menos ilustrativo, pues aquella señora que destrozó un cuadro de arte sacro que dio la vuelta al mundo. Es decir, cuidado con este tipo de situaciones, que si perdemos el control, al final terminan ocasionando una seria factura, ya no solo al medio ambiente, sino incluso a la promoción de la isla de Tenerife o de cualquiera de las que alberga excelentes entornos naturales. Con lo cual, cuidadito, las sanciones tienen que ser contundentes, la respuesta a la administración tiene que ser inmediata, porque es un tema lo suficientemente serio como para que, repito, no se trivialice y se solvente, pues, a lo mejor con una mera sanción que también resulta absurda. Cuidado, que a lo mejor la inversión en atentar contra el ecosistema se puede convertir en la mejor campaña de publicidad coste cero.
Rápidamente les pregunto, porque me ha llamado la atención las declaraciones que ha hecho el consejero de Sanidad, Jesús Morera, que ha dicho que se niega a tener médicos y enfermeras con los brazos cruzados. Hablaba sobre los colapsos en urgencias y dice que lo que quiere es un equipo en urgencias que tenga capacidad de reacción, pero no va a sobredimensionar los servicios. Claro, yo tengo que preguntarles a ustedes, ¿los servicios de urgencias están colapsados y hay que contratar a más gente? O si contratamos a más gente, como dice el consejero, pues a lo mejor los días que no hay pico tenemos a médicos y enfermeras con los brazos cruzados, ¿eh?
Yo creo que el consejero ha sido valiente, lo que no sé si prudente, pero valiente sí. Es extraño escuchar a un consejero, y desde luego Sanidad, hablar en esos términos. Y digo no sé si prudente, porque es verdad que quienes, por desgracia, tienen que acudir a urgencias, nunca han visto a nadie de brazos cruzados, ¿eh?
Yo ahí, Jaime, creo que ha sido una metedura de pata. Es una declaración que enciende en estos momentos el debate, en un proceso...
Por eso digo, Pepe, perdona, que no sé si ha sido prudente, es decir, valiente en la medida en que se ve que el consejero ha dicho tal cual lo tenía en la cabeza, es decir, no ha medido las consecuencias, pero al final creo que pues va a generarle más de un problema, porque, insisto, es decir, la realidad es lo que cualquier ciudadano se encuentra cuando acude a urgencias. No, y esto de gente de brazos cruzados, pues en fin.
Yo creo que es totalmente desafortunada. En primer lugar, no es la realidad. En los servicios de urgencia, sobre todo, y lo que hemos tenido la experiencia de pasar por ellos, constatamos que están desbordados, sobre todo en los grandes hospitales. Y por otro lado, creo que a lo mejor la frase del consejero se saca de contexto, quizás quería apuntar en otra dirección, pero él, que es además médico de hospital, en este caso el Negrín, conoce perfectamente cuál es la realidad social y laboral de los servicios sanitarios públicos. Le va a traer más de un disgusto, sobre todo con los sindicatos, en un momento donde las ofertas de empleo en la Consejería de Sanidad están siendo tensas. Me da la impresión, Jaime Mayer, que en los próximos días tratará de suavizar esa frase, porque una, insisto, no recoge lo que es el día a día, y dos, no tiene sentido avivar ese fuego con los representantes de los trabajadores, porque en la próxima reunión lo van a mirar como a cara de perro, y lógico, por otro lado.
Bueno, yo la verdad es que también coincido en que yo nunca he visto a un médico